Buenos días a todos, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es hermoso poder estar cantándole al Señor, que sea Él el que nos santifique, que sea su palabra la que nos llene de su verdad, de su santidad. De otra manera no hay cómo nosotros produzcamos santidad, no hay manera. Los mismos ángeles del cielo reciben su santidad del trono de Dios. No hay ningún ser que pueda producir santidad, excepto Jesucristo. Bueno, vamos a tener algo especial hoy, así que te voy a pedir que pongas mucha atención. Hoy vamos a hablar de un familiar tuyo, conseguimos información muy buena. Espero que pongas mucha atención a la información porque creo que te va a ayudar muchísimo. Vamos a tener algo previo a la prédica de hoy. Vamos a tener la información de tu familiar, pero antes de eso, quiero decirles que el título de la prédica se llama Adán, de Dios, para Dios y para los hombres. Adán le pertenece a Dios, pero también es como un enviado de Dios. Adán y Eva son el inicio del reino de reyes y sacerdotes en el Génesis. De Dios, y para la humanidad. Ese es el título de hoy. Así que les pido que vayamos a leer sobre nuestro familiar en Génesis 3. Es el relato de la caída de Adán y Eva. Vamos a leerla para tenerla de trasfondo, después vamos al texto oficial que es de Romanos. Dice así, Génesis 3, versículo 1 en adelante. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Este es Satanás, que tomó forma de algo natural. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, nótese la pluralidad. Está hablando de Adán y Eva, pero le dice a la mujer, ¿no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos, plural, están ahí los dos, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán. Eso ya es un agregado de Eva, Dios solo dijo que no comieran, pero sí, no comerán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, otra vez, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Es decir, lo que Dios no quiere es que ustedes tomen el control de su creación. Está siendo egoísta, está siendo malo. Cuando la mujer vio el árbol, vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Luego sabemos que Dios se le presenta a Adán y a Eva y al que busca al hombre. Adán, ¿qué te has hecho? ¿Qué hiciste? Les voy a pedir que oremos para luego leer el texto en Romanos, por favor. Padre Santo, gracias Señor por este día que nos permite elevar nuestras voces y cantarte a ti, Señor. Gracias Señor porque realmente las cosas no pintan bien para nosotros, por nuestros antepasados, Señor, que han pecado antes de nosotros y por nuestros pecados, Señor. Pero Padre, nos aferramos a tu promesa de tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra expiación, para nuestra justificación, para sustituirnos y tomar nuestro lugar. Nos aferramos a la cruz y a la promesa tuya que tú haces en la cruz, Señor. Danos sabiduría para atender al mensaje, Señor, a ver las verdades de ese familiar que toda familia escondemos, Señor. Lo escondemos más que aquel familiar lleno de vicios. Lo escondemos más, Señor, porque no queremos hablar de él, Señor. pero tiene implicaciones eternas, Señor. Ábrenos la mente, Señor. Abre nuestros corazones y quiébranos a todos, Señor, para poder ser sensibles a tu voz, Señor, y a tu llamado de volver a casa, Señor, a tu llamado de regresar a tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a leer en Romanos, Romanos capítulo 5. Vamos a tomar solo tres versículos, Romanos 5 del 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, a pesar de que no había ley, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Esa es una evidencia que sí estaban pecando y que Dios lo estaba viendo y que Dios había dicho que tenía que morir por el pecado, cada hombre y cada mujer. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Amén. Adán es figura de Cristo. Ahora bien, antes de hablar de este familiar, que nadie quiere, casi en todas las áreas de nuestra vida, nosotros buscamos aquellas cosas que nos representan. Puede ser en los deportes, un equipo de fútbol nacional o extranjero, una liga europea, puede ser fútbol americano, aunque nunca jugamos eso acá, pero uno se siente identificado, le gusta el deporte, es algo habitual, o puede ser que alguien se sienta representado por algún género musical, por algún tipo de música, por algún tipo de un pasatiempo. A mí me gusta este pasatiempo. Hay muchos acá que se identifican mucho con el café, y de alguna manera el café es un mundo para ellos que los representa. Hay muchas cosas que tenemos que nos representan, pero también hay personas que nos representan. Porque dicen, ganamos. Ganó el equipo que te gusta mucho, pero ni siquiera sos de ese país. Pero no hay problema, ganamos, está bien. No va a venir Mel Gibson a regañarte por eso. No te preocupes. Entonces, tenemos eso de que nos identificamos con algo. O en el tiempo, un poquito más atrás, en los 90, ganó tal departamento, Miss Nicaragua. O en los años 2000, que era un poquito así como la zozobra de esperar la televisión en las casas. Ah, ganó Managua, ganó tal departamento. Ganamos, dice. Bueno, ganó la que fue a competir. Pero bueno, ese es el sentido de buscar un representante, pero no siempre. Nuestros representantes son buenas elecciones. A veces escogemos que un hobby, un pasatiempo, un estilo de música, un artista, algo que nos representa, o incluso este personaje público me representa, de pronto un escándalo sexual. Ah, ¿a qué hora dije que este hombre me representaba? Un escándalo de corrupción. Ah, ¿por qué escogí a este hombre? Pero eso muestra algo en nosotros. No siempre nuestras elecciones son buenas. Eso se lo digo para que no, esa resistencia a rechazar a Adán, a nuestro primer antepasado que pisó la tierra. Nosotros rechazamos a Adán como nuestro representante y decimos no. Yo nunca tuve chance de elegir a Adán. ¿A qué hora yo le dije a Dios que Adán me representara ahí en el Génesis? ¿Sabes qué? Voy a decir que el Génesis es una alegoría a los inicios de la humanidad, porque a mí no me conviene que ese hombre que falló me represente. Pero sí estamos vinculados a Adán, y déjame darte cinco razones. Primero, no pudimos escoger porque no nacimos antes que Adán, lo dice Job 15:7. ¿Acaso tú naciste antes que Adán? Solo hace la pregunta ese versículo. Segundo, elegimos erróneamente lo que nos representa. A veces nos equivocamos en las elecciones, quiero que esto me represente, pero esa actividad, esa persona, ese equipo me queda mal. Ese hobby, ese pasatiempo me queda mal porque me di cuenta que es muy caro. Ya no puedo seguir pagando esas cosas, entonces ya eso ya no me representa. Me acaba de decepcionar. Entonces elegimos erróneamente las cosas y a las personas que nos van a representar. Tercero, de una sola sangre Dios hizo todos los linajes de la tierra. Eso está en Hechos 17, 26. De un solo hombre Dios hizo todas las naciones y todo el linaje. Por eso es que al cristianismo le conviene decir, es que Adán es una alegoría del principio de los tiempos. Porque nadie quiere pensar que habían personas buenas fuera del paraíso de Dios y que no tenían que ver nada con Adán. Entonces el cristiano dice, venimos de los cavernícolas por la evolución y no tienen que ver nada con Adán. Por eso hay una pizca de bondad en mí que me acerca a Cristo. Porque yo no traigo el pecado que hereda Adán a sus hijos. Es curioso cómo el cristianismo se adapta a las creencias del hombre inconverso para hacer menos dura la verdad, nuestra realidad, nuestro pasado. Cuarto, Dios es sabio y puede, miren, este cuarto punto no te va a convencer del todo, pero el quinto punto te va a hacer reflexionar sobre el cuarto. Cuarto punto, Dios es sabio y puede escogernos un perfecto representante. Adán, espérate, Adán es la mejor opción. No hay ninguna mejor opción para ti y para mí. Decime el quinto, la quinta razón. Dios es sabio y escogió a Cristo para que nos represente ante Él. Cristo está ante Dios por nosotros. Ahora sí, pues, amén al cuarto punto. Pero el cristianismo actual dice, sí, Cristo me representa ante el Padre. Y Adán, no. Los cavernícolas, no. Otra gente, algo más natural, Adán es una alegoría. ¿Cuánto se ha dejado corromper el cristianismo para suavizar la verdad que Dios habla? Pero cuán amoroso es Dios que aún así nos da a su Hijo Jesucristo. El cristianismo acepta a Jesús, pero rechaza a Adán. Por lo tanto, rechazan a Jesús como su Señor y Salvador. No puedes aceptar a Jesús, no puedes reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador si rechazas a este familiar, Adán, que tenemos todos en común. El primer hombre y la primera mujer, el reino de sacerdocios, los sacerdotes reales, el primer hombre y la primera mujer, en representación de todos nosotros. Y la Biblia no se equivoca porque dice, de una sangre vinieron todos los linajes de la tierra. Adán, Dios le trajo una costilla, su misma sangre, para hacer a Eva. Literalmente, físicamente, imposible, divinamente, fácil. Eso es fácil para Dios. De una costilla hacer a una mujer. Ya dejamos esas razones ahí, porque ahora se pone fuerte esto. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo, versículo 12, por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió. Esto es lo que rechazamos desde el cristianismo. No. Me gusta más eso de Asia, el yin y el yang. Hay gente que es toda como una mancha negra y tiene una pizquita de algo bueno. Eso me gusta más, lo meto al cristianismo. Pero dice la palabra del Señor, Antiguo y Nuevo Testamento, no hay ni un justo, no hay ni uno solo que haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron. Todos nosotros. No nos conviene. Pero es a través de Adán que se introdujo el pecado al mundo. Aceptémoslo de una vez. Eso va a bendecir tu cristianismo. un hombre, una mujer, nadie más. Ellos son los regentes, son, como dice R.C. Sproul, la cabeza federal, Adán y Eva. Adán significa humanidad, Eva significa vida, simplificando las palabras del hebreo. Pero podríamos ver eso, ahí está la vida, por donde van a venir los humanos, y aquí está la humanidad representada. Por eso es humanidad. ¿Qué te has hecho? ¿Comiste el fruto que te dije que no comieses? Adán, ¿qué te has hecho? Es a través de Adán que se introdujo el pecado al mundo, y es a través del pecado que se introdujo la muerte. Aceptémoslo, iglesia, cristianos, siglo XXI, ni un solo animal, por más pequeño que sea, moría antes del pecado. Eso es como que, no puede ser tan fácil que es matar a un zancudo. Y no moría ningún animal antes del pecado. No moría. ¿Dudas de eso? Por eso dudamos de la vida cristiana que hay que vivir en la palabra de Dios. Ahí empieza el problema. Por eso los esposos batallamos en la casa para servir con ternura a nuestras esposas y a nuestros hijos. Porque no creemos los primeros capítulos de la Biblia. Ahí empieza el problema. El pecado se introdujo la muerte. Miren el pecado, primero miren a Adán como un canal. Es un puente de comunicación. Está Dios en lo alto, muy alto. Luego está Adán y Eva. ¿Dónde están? En el paraíso de Dios. Y dentro del paraíso de Dios, el jardín del Edén, en lo alto de una colina, de una montaña, ahí están ellos. Un reino de sacerdotes para toda la humanidad. Y Dios dijo, multiplíquense. Y vienen los hijos de Adán y Eva. Nacen. Pero después es la caída. Ellos están en alto, pero Dios está más alto. Y ellos están siendo como un canal para la humanidad. Dios y nosotros. Aquí estamos, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Entonces, Adán tenía el propósito de ser un canal para toda la humanidad, pero fue a través de él que entró el pecado al mundo. Fue a través de él, ahora que ya está el pecado en el mundo, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Sorpresa para muchos cristianos. Dios paga a los pecadores, Dios paga a los pecadores con muerte por pecar en contra de su santo nombre. No es el diablo, no es la muerte, no es un espíritu ahí que sirve de verdugo juez. Es Dios pagándonos con muerte por nuestros pecados. Eso es difícil de creer para el cristiano del siglo XXI, pero es lo que dice la Biblia. Entonces ahora Adán ya no es un canal para decir, miren humanidad, Dios es santo. Dios, aquí vengo por esta humanidad. Es tuya, Señor. Ya no quiero estar aquí yo de sacerdote, de rey, de profeta. No, yo quiero ser igual a Dios. Me gusta la promesa falsa de la serpiente. Serán como Dios, ustedes mismos escojan. Pues voy a pedir vacaciones, ya no quiero este puesto. ¿Qué tal si yo mejor digo a otro hombre, andá y habla que yo soy altísimo a toda la humanidad, porque yo soy el primer hombre, mi esposa es la primera mujer? Tomemos ese rol nosotros, ahora somos nosotros los dioses y nuestros hijos que sean nuestros sacerdotes y reyes. No. Morimos porque somos pecadores. Por eso está la muerte como algo latente. A todos se nos ha muerto más de un familiar. Esa es la evidencia de que el pecado está en el mundo. Antes no había muerte. Dios escogió a un representante bilateral que representara a Dios ante la humanidad y que representara ante Dios a la humanidad. Pero Adán no quería eso, Eva no quería eso, querían ser igual a Dios. Pero ya eran hechos a imagen y semejanza como un espejo que refleja tu cuerpo o tu cara. Pero resulta que el espejo, Adán y Eva, no, yo quiero ser la persona que está del otro lado. Yo no quiero ser un simple espejo. Quiero ser la persona que está allá. Quiero salirme de ser un espejo y ser esa persona. No estaban contentos con el diseño de Dios. Él tenía que ser consciente del altísimo Dios que él estaba representando y de la humanidad que él estaba empezando a representar ante un Dios santo. ¿Cómo represento a Dios ante los hombres? ¿Cómo les presento a Dios a mis amigos, a mis amistades? ¿Ellos saben que cedo más rápido que el no cristiano? ¿Ellos saben que me caracterizo por ser una persona horrible de carácter, impaciente, incómodo? ¿Ese soy yo? ¿Estoy representando bien a Dios? Ahora bien, ¿cómo presentas a tus amistades ante Dios? Jóvenes, ¿oran por sus amigos no cristianos ante Dios? Te pido que la salvación se extienda para mis amigos. No lo hagas, creyente, para poder salir con ellos a los lugares que les gustan y hacer como que me están forzando a ir. No los traigas al Evangelio. ¿Será acaso que eres cristiano realmente? ¿Cómo presento a mi semejante ante Dios? Adán rechazó representar a Dios y rechazó representar a la humanidad. Él rechazó exaltar a Dios. Prefirió exaltarse a sí mismo como Dios. Él estaba haciendo esto. Dios dijo: no coman porque yo soy el soberano de la tierra. Pero cuando él acepta comer del fruto, él baja la palabra de Dios a un nivel inferior a él. Y él se pone por encima de la palabra de Dios. Adán era como un comunicador. Nosotros traemos un mal hereditario. Algo así como lo que dice Isaías. Isaías 43, versículo 27, dice: tu primer padre, este es el Señor hablando a través de Isaías, tu primer padre, o sea Adán, pecó, y tus voceros, los que tenían que estar hablando de parte de Dios, se rebelaron contra mí. Esa es la gran verdad que Dios le dice a la humanidad a través del profeta Isaías. Punto número uno: Adán introdujo el pecado al negarse a representar a Dios y a la humanidad. Pero Cristo trajo la justificación al representar eficazmente a Dios. Adán introdujo el pecado, no solo a él, sino a toda la humanidad, pero Cristo trajo la salvación, la vida eterna, la justificación, para representar eficazmente a Dios. Así dice el Señor. En el desierto, Satanás lo está tentando y él dice: así dice el Señor, no comerás del fruto. Eso no pudo hacer nuestro primer representante. Esto lo pudo hacer el segundo representante de la humanidad. ¿Lo recibes? ¿Crees en él? Ahora bien, hay un reconocimiento superficial y decimos: sí, somos pecadores, busco de Cristo, busco de su justicia, pero estoy siendo un fiel representante, porque resulta que los que ya se aferraron a Cristo representan fielmente a Cristo. Fallan, sí, pero en su constante hay fidelidad al Señor, amor por el Señor, amor para Dios. En medio de su fracaso hay una gran franja que dice: amor por Dios. Tanto es el amor de Dios en su vida que no se logra ver las muchas fallas. ¿Pero acaso tu vida es una colección de rechazos y rebelión en contra de Dios? o es amor para Dios, amor por lo que Cristo hizo por mí. Ahí empieza el creer realmente en la obra salvífica de Cristo. Ahora bien, ¿crees en la justicia de Cristo? ¿Reconoces de una manera profunda y verdadera o superficial cuáles son tus prioridades matutinas? ¿Hay lectura de la palabra de Dios? ¿Hay oración de la palabra de Dios? ¿Cómo termina nuestro día? ¿Qué hacemos con el material que el Ministerio de Niños pasa a los padres? ¿Los niños lo leen de nosotros? ¿O les decimos, ahí te manda el maestro, si querés leerlo? ¿Qué hacemos? Hay meditación en la palabra de Dios. Cuando hay problemas, el refugio es nuestro Señor. Cuando hay tristeza, el consuelo es el Dios de toda consolación. Cuando hay debilidad, desánimo, tu aliento es el Señor. ¿Qué te fortalece? ¿Creo yo en la suficiencia de las Escrituras? Si creo en la suficiencia de la Escritura, entonces ¿por qué no vivo según la palabra de Dios? ¿Será que ya no quiero seguir haciendo esto? Así dice el Señor, yo estoy debajo de la palabra de Dios, yo estoy muy por debajo y la palabra de Dios está por arriba, dominando mi vida. ¿O la bajé en mi corazón? Aquí yo y aquí la palabra de Dios. Cuestiono estas cosas, me adapto a mi experiencia, a mi conveniencia, a lo que me resulta más manejable. No, yo no podría vivir de esa manera. Hay personas que saben la corrupción de sus trabajos, pero no los dejan porque dicen, ¿y qué va a comer mi familia? Dios comprende. Dios sabe que si no, nos morimos de hambre. No me parece eso el Sermón del Monte. Mateo 6 no suena como eso. Esposos, ¿estamos acaso llevando a nuestra esposa a un despeñadero para que se caigan? ¿Sin darle ánimos en Cristo? ¿Sin traerlas a Cristo? ¿O le estamos diciendo, esposa, yo soy tu salvador funcional? ¿Cómo estamos diciendo? Esposas, ¿cómo están ustedes ante su Padre Celestial? ¿Están aferrándose totalmente al esposo perfecto que es Cristo, el dueño de la iglesia, que la cuida como a una doncella hermosa a sus ojos porque tiene precio de sangre? ¿O ponen la mirada en un hombre que falla día con día? Esto es para las esposas, los esposos no nos agarramos de eso. Los esposos venimos y rendimos nuestra rebelión y terquedad a Cristo. Madre soltera, ¿cuál es la excusa de no cuidar a tus hijos? ¿Por qué pones a tus hijos en un barranco y decir, es que yo estoy sola en esto? Pero dice la palabra de Dios que Nicodemo, aquel hombre grecojudío, padre fallecido, padre que abandonó su hogar, sea como sea, es un hombre, Timoteo, es un hombre con padre ausente, no está el papá en la casa. ¿Quién lo criaron? Su abuela y su mamá. ¿Por qué esa abuela y esa mamá logran llevar a Timoteo al Evangelio y por qué tú no? ¿No es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? ¿O acaso un esposo es el poder de Dios para salvación? ¿Qué es el poder de Dios? Es el Evangelio, no un hombre. Es Cristo, el hombre perfecto, el salvador de tus hijos. ¿No será que te gusta el mundo? Y por eso no quieres desarrollar el primer rol que tuvo Eva. Reino de sacerdotes con Adán. Sacerdocio real para toda la humanidad. ¿No habías visto así a Eva? Por eso no has visto así a la abuela y a la mamá de Timoteo. Reino de real sacerdocio. Eso eran dos mujeres solteras trabajando día con día y diciéndole, Timoteo, esto dijo el Señor. Así dice el Señor, Timoteo. Cuidado, vas en contra de esto que dijo aquí el Señor. Timoteo, te vas a perder, Timoteo. ¡Cuidado! Esa es una madre que ama a sus hijos. Esa es una abuela que ama a sus hijos. O está aquí solo porque tus nietos están en la iglesia. Si tus nietos y tu hijo, tu hija se fueran de la iglesia, ¿seguiría aquí? Si aman el mundo y rechazan a Cristo, ¿seguiría aquí? ¿O estás aquí porque está aquí tu familia? Punto número 2. Adán introdujo la muerte cuando pervirtió la comunión entre Dios y la humanidad. Pero Cristo trajo vida eterna al restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. Cristo es la solución. No es una esposa perfecta. No es estar casada con un hombre. No son hijos obedientes. Cristo es la solución a todos tus problemas. ¿Por qué? ¿Porque voy a dejar de sufrir? No, porque lo vas a entender y vas a saber cuáles de ellos sí son problemas y cuáles son la bendición de Dios para forjar tu corazón a la imagen de Cristo. Porque Dios, por medio del sufrimiento, por medio de los problemas, te está haciendo como Cristo. Pero tú vas a seguir empujando a tu familia hacia un barranco. Vas a seguir, ahí están mis hijos. Mientras estén con el Wii, mientras estén con la tablet, a mí que me dejen tranquilo. Papá, ¿qué dice la Biblia? Tomás, aquí está este video de YouTube, anda a verlo en tu cuarto que yo estoy aquí. No hay la oportunidad ahí, el niño todavía tiene interés, como dice John Piper, hay una edad del interés que los padres estamos desaprovechando. Papá, ¿qué dice aquí? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué el maestro dijo esto? Porque así dijo el Señor, hijo, hija. Así dijo el Señor, no lo dice tu mamá, no lo dice tu papá, no lo dicen los ancianos de la iglesia, el Señor lo dice, Dios lo dijo en su palabra. Volvamos a Romanos, capítulo 5. Nuevamente, la segunda parte del versículo 12. Por medio de un hombre entró el pecado al mundo. Y por medio del pecado, la muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Escuchen, no estaba la ley de Moisés. No estaba la ley, pero ya había pecado. Adán heredó el pecado a todos los hombres y a todas las mujeres. No volvió a ver ningún hombre ni una mujer sin pecado hasta que de una virgen de Belén viene el Cristo de Dios en forma de un bebé de 0 días de nacido. Un hombre perfecto en una semilla. El Espíritu Santo se posó en esta virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Por un proceso natural? No. Como Dios hizo de una mujer una costilla, hizo a un hombre de la tierra, hizo de un óvulo, sin nada más, a un hombre perfecto, sin la semilla del hombre, porque Dios puso su simiente. ¿Hay un proceso natural ahí? No, era la mano de Dios, ¡puf! Hágase la luz, se hace la luz. Que broten peces del agua, brotan peces. El agua, si no produce peces, se mete a problemas con Dios. Pero el agua, aquí están tus peces, Señor. Que broten animales de la tierra, plantas y árboles, todo surge. Pero de manera personal Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y tomó Dios, ya no dijo que surge el hombre, tomó tierra e hizo un hombre de barro. Esa es relación personal, un Dios personal con una humanidad, un trato personal directo. Hizo al hombre. Luego, no es bueno que el hombre esté solo. Jóvenes, no es bueno que el hombre esté solo. La pornografía no es tu esposa. Tener una novia ahorita y esperar que venga tu esposa, eso es infidelidad a la que va a ser tu esposa. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Una costilla, y no dice que brote una mujer de las aguas, que brote una mujer de la tierra, tomó, trato personal, del hombre una costilla y formó una mujer completa. Ese es un Dios personal. Ahora veamos, sí, la muerte ya entró porque el pecado la invitó. Viene el pecado, la paga del pecado es la muerte, viene la muerte. La muerte es que todo muere. La lechuga en la refri se muere. Todo se muere, hasta lo que no tiene vida, como los seres vivos. Todo se muere, la madera se pudre. La tierra gime a una y el hombre cree el Big Bang. Procesos naturales, vos sabes. No sé eso yo. Dios hizo todas las cosas con su palabra poderosa y Cristo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Si Cristo deja de pronunciar esa palabra, todo se derrumba. Pero Cristo sigue manteniendo su palabra de sostener todas las cosas. Tu vida, tu salvación, tu familia. ¿Vas a creer en su palabra o en las soluciones que da el mundo? La filosofía. Los miedos de mi corazón me dan soluciones. ¿Voy a creer en mis propios miedos o en lo que Dios dijo en su palabra? Entonces se extiende la muerte reinó. Vamos a ver algo. La muerte tiene tres aspectos que es importante atender. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no cayeron muertos al instante, pero entró la muerte espiritual. Dice que se vieron a sí mismos y se vieron desnudos. La gloria de Dios los abandonó. Ya no miran el destello de la gloria de Dios en sus cuerpos. Son cuerpos apagados. Solo se mira directamente su carne. Y sienten dos cosas: miedo y vergüenza. Entró la muerte espiritual en ellos de manera personal. Y entró como un reloj de cocina que va en cuenta regresiva. Tome Eva, tome Adán, un día vendré por ustedes, un día morirán. La muerte entró a la creación, esa es la muerte física, la muerte espiritual. Pero falta una muerte, que es los tres aspectos de la muerte eterna. Se parece a la muerte espiritual. La muerte espiritual es como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Un bebé, un embrión, un cigoto no comete pecado, pero trae la raíz del pecado en su corazón. Saliendo de donde la mamá, es otra historia. Empieza el pecador a ejercer su profesión. Dice Ferguson, no es que pecar nos convierte en pecadores, estoy parafraseando. Pecamos porque ya somos pecadores. Así nacemos. Esa es la condición de nosotros. Entonces, muchas veces se dice dentro del cristianismo, es que la muerte espiritual es que el hombre está separado de Dios. El hombre no está separado de Dios. Dice el Salmo 139 que Dios está en todas partes. Sí, es cierto, no tiene comunión con Dios, pero Dios es omnipresente. La muerte espiritual significa que el hombre está en tinieblas hasta que venga a la luz que es Cristo, la palabra de Dios lo va a alumbrar. Mientras tanto, sigue en tinieblas. Y dice Jesús, eso que el hombre cree que es tinieblas, que es luz para él, es tinieblas. Ahora imagínense cómo será lo que el hombre sí reconoce que eso es muy oscuro para hacerlo. Eso es más tiniebla aún. Jesús dijo de que nosotros éramos gente mala que hacía cosas buenas. Eso dijo Jesús. No dijo el yin y el yang. Eso lo dijo un cristiano que metió cosas orientales en el cristianismo. O que metió herejías de los primeros 2-3 siglos de la iglesia cristiana y decir de que hay un rayito de esperanza. Y decimos los cristianos del siglo XXI, todavía hay algo bueno en mí, todavía hay algo bueno en mí. No, hasta que diga, Señor, no hay nada que ofrecerte. ¿Qué voy a darte yo si tú tienes toda la santidad y demandas santidad de mí? ¿Qué te voy a llevar, Señor? Isaías, un profeta santo, apartado para Dios del pueblo de Israel, dijo: ¡Ay de mí! Estoy muerto. He visto al Señor de los ejércitos celestiales y soy un hombre pecador. ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? Entonces vemos, a veces decimos que la muerte eterna dentro del cristianismo es un lugar que la Biblia llama el infierno, donde no está la presencia de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Deuteronomio y Hebreos lo dicen. Dios es fuego consumidor. Es su ira y su justicia lo que enciende las llamas en el infierno. El infierno no es de Satanás y los demonios. Hay lugares especiales para ellos. Hay prisiones de oscuridad y fuego para ellos, encendidas por la ira del dueño del infierno. Dios, santo, 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 castigando el pecado de nosotros los pecadores. Pero también Dios es lento para la ira, lento, grande en misericordia, y derrama su amor inagotable por medio de Jesucristo. Entonces dice: no, espérate. No es cuestión de que Dios es fuego consumidor, o sea, Dios es amor. Sí, que defendiera así la santidad de Dios, como defiende su amor, y dijeras: Dios es amor, sí, pero Dios es santo, santo, santo. Y yo soy pecador, pecador, pecador. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que dio a Cristo, el segundo Adán. Me aferro de ese segundo representante, aceptando primero el primer representante, Adán. Ahora voy a Cristo, mi segundo representante. No hay atajos, no hay atajos. El Evangelio es vida, paz, misericordia, perdón, pero no hay atajos. Tienes que pasar las malas noticias para creer las buenas noticias. No puedes creer las buenas noticias si no entiendes que Adán es tu padre y que todos pecamos en Adán, porque todo el linaje de la tierra estaba en los lomos de Adán y de ahí sale toda la raza humana. Entonces, ese es el reinado de la muerte, ese es el dominio de la muerte. ¿Qué domina tu corazón? ¿Qué domina tu corazón hoy? ¿Querer ser un fiel representante de Cristo? ¿O querer presentar tu propio reino a la humanidad? Que todos vean los bienes que yo tengo. Que todos vean mi inteligencia. Aún como cristiano, que miren que soy un cristiano muy inteligente. A mí no me van a humillar como esos cristianos ignorantes. ¿Estás construyendo tu propio reino? ¿O estás representando al reino de Jesucristo? Al reino de Dios, el Evangelio de Dios. ¿Será que te domina el egoísmo? ¿No quieres compartir? ¿Te dominan los pecados? ¿Te domina una vida de oración? ¿Te domina la falta de devoción familiar? ¿Qué es lo que domina? Porque entonces te dominaría el pecado. Y si te domina el pecado, te domina la muerte. Pero en Cristo, ya la muerte no tiene poder sobre ti. El pecado ya no tiene poder. Necesitas estar en Cristo. Reconozco que Dios es santo, que yo soy pecador y que en Cristo hay vida eterna, perdón, misericordia, y allí es donde recibo el amor de Dios. Si no vengo a Cristo, entonces quiero decir que quiero ver la presencia de Dios de manera directa. Ahora, esto de que el infierno lo enciende la ira de Dios es algo bien fuerte. Ayer iba con mi hijo por la tarde caminando, teníamos así el sol de frente, pero él me dice: papá, ahorita sí puedo ver el sol, me dice. Sí, lo que pasa es que el sol ya va bajando y hay árboles y está la tierra que lo tapa, le digo. Por eso es que lo puedes ver ahorita, porque él ya va bajando. Pero cuando está fuerte no lo puedo ver, me dice él. Sí, es que ahí lo estás viendo directamente. No podemos estar directamente en la presencia gloriosa del gran y santo Dios. Imposible que un hombre como yo, una mujer como tú, un hombre como tú puedan estar ante Dios directamente. Bueno, aquí llevo mi cristianismo, a ver qué pasa. No. Bueno, la iglesia Petra, a ver qué pasa. No. Mi líder de grupo pequeño me enseñó esto, a ver si esto me sirve. No. Solo Cristo te puede servir. Así como las nubes, los árboles, las montañas detienen el calcinante resplandor del sol para cuidar tus ojos, así es Cristo entre medio. Así está Cristo. De lo contrario, quiere decir que quieres ver la presencia gloriosa de Dios, su justicia, su ira, su santidad, su rectitud directamente. Nadie puede. Nadie puede. Hablábamos de que el hombre nace en pecado y Pablo dice algo muy importante en Romanos, que no sé, yo hasta hoy en la mañana lo había visto de esta manera, lo miré en unos comentarios de una Biblia de estudio. Dice que sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. Es decir, todos murieron. Antes de la ley, antes de los 10 mandamientos, todos murieron, desde Adán hasta Moisés. Aunque no le hayan dado una ley como que Dios le habló a Adán y a Eva. Dios le habló a Adán, no coman. Aún los que no recibieron la orden directa de Dios murieron. Entonces nosotros pensamos en civilizaciones que no creían en el Dios, creador de todo el universo, sino que tenían ídolos. Pensamos en nuestros antepasados. Pensamos en mucha gente, pero dice el comentario que también son los bebés que duermen, que mueren en el vientre materno. Yo sé que Dios en su misericordia y en su amor puede tener un lugar para ellos, pero ese bebé en el vientre de su mamá no ha hecho ninguna otra cosa más que jalar el cordón umbilical y chupar, beber líquido amniótico. No ha cometido pecado, pero el punto que mueran bebés en el vientre de su madre es que ya traemos el pecado original, la herencia del pecado desde Adán hasta nosotros. Por eso mueren bebés en el vientre de su madre, porque el pecado está como una plaga. Pero ellos no han cometido pecado. Lo único que los puede salvar a ellos es la sangre preciosa de Cristo, que los limpie de la mancha del pecado que los llevó a morir en el vientre materno. No por ser bebés, no por ser angelitos, no. Es por la sangre preciosa de Cristo que los puede salvar y llevar a vida eterna. Ahora nosotros, los que estamos aquí vivos y coleando, tenemos una oportunidad de venir a Cristo. Se le ha dado al hombre que viva una sola vez, y después de esto, al juicio. ¿Cómo te preparas en esta vida? ¿Jugando a ser miembro de Petra? Petra no te va a salvar. Asistencia al grupo pequeño y los domingos no te va a salvar. Decir amén en la prédica no salva a nadie. Solo Cristo salva. Cristo salva. No hay nadie más que Cristo. ¿Qué es lo que domina tu vida? Espero, hermano, que no te dejes, no sigas dominado por la muerte. Si ya has creído en Jesucristo, que no te domine el pecado. Tienes que decirle a tu corazón, ya Cristo me dominó, Cristo es mi Señor. Ahora yo voy a vivir aquí la palabra de Dios, en lo alto, por mucho que me exponga humillación. La palabra de Dios va a estar en lo alto y yo debajo de la palabra de Dios. Le voy a dar el lugar que se merece, porque ahora Cristo me domina y que la palabra de Dios esté en lo alto es señal de que Cristo gobierna mi vida. Y ahora sí es que soy realmente libre, cuando me vuelvo siervo de Jesucristo, porque estoy agradecido con mi Señor y Salvador. Miren, esto que dijimos de que uno hereda el pecado desde Adán hasta nosotros en el vientre materno, o sea, tú que estás hoy aquí, sentadito en esa silla, es una imputación. Dios dictó una ley. que la paga del pecado es muerte. Entonces, Él imputa el pecado de Adán en cada hombre y mujer que nacen. No, espérate, ¿cómo es eso? Sí, Dios lo hace. Así como Él puede imputar la justicia y la vida santa y recta de Cristo en todo hombre y toda mujer que crea en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es lo mismo. Siempre se ha tratado de un asunto de imputación, sustitución. Adán estaba de sustituto, en cierto sentido, en el jardín del Edén, tomando tu lugar, representándote, Adán y Eva, para todo hombre y toda mujer. Fallaron los primeros sustitutos, vino el segundo Adán, Cristo, el hombre perfecto, hijo de una virgen. Y Él vivió la vida recta que ni tú ni yo podemos vivir. Ah, esta imputación sí me gusta más, pero la de Adán no tanto. Es real y está en la palabra de Dios. Quiero mencionarte una cita de C.S. Lewis. Él es un escritor cristiano. Vivió 1898 a 1963. El escritor de Narnia y otros libros más. Él es, bueno, ya murió, él fue un escritor británico de Inglaterra y es increíble cómo él habla aquí. Miren bien, dice la frase: existe un corazón pagano. Esta frase está cortada. Él dice que esto le pasa cuando él estaba orando. Existe un corazón pagano, salvaje dentro de mí, porque por desgracia la locura y astucia del paganismo parece tener más capacidad de supervivencia que sus elementos inocentes o bellos. Es decir, él ya dejó todas las cosas del paganismo, digamos, dejamos el huehuense atrás, dejamos la serpiente emplumada y dejamos un montón de ídolos, el dios del trigo, el dios del maíz, el dios del cacao, el dios del sol, pero hay algo que logró sobrevivir en nosotros. Hay elementos inocentes, para mí el cacao es un elemento inocente de nuestra cultura pagana, de nuestros ancestros indígenas. Ese es un elemento inocente, dice aquí, hay elementos inocentes o bellos. Dice, es fácil, una vez que se tiene poder, silenciar las flautas, detener las danzas, desfigurar las estatuas y olvidar las historias, o sea, nuestro paganismo de cultura. Pero no es fácil matar a la criatura salvaje, avariciosa, asustadiza que a veces se encoge o a veces brama en el alma de uno, bramando por ir en rebelión y paganismo en contra del Dios de las Escrituras. Este hombre es de Inglaterra, se refiere a sus antepasados que dejaron el tambor y la flauta. ¿Cuánto más nosotros que hace 500 años andábamos en taparrabos? Hace 600 años, lanza, piedras, adorando al Dios del sol, al Dios de la luna, el trigo, el maíz. Esa lucha está bien fuerte en nosotros. Querer estar saltando al sonido del tambor, como se mira en algunas iglesias, como nuestros ancestros indígenas, haciendo sonidos raros como nuestros ancestros indígenas, y traer la adoración pagana a la adoración cristiana. Pero vemos aquí que ese impulso está en nosotros, y este es un hombre escritor cristiano, bien, que gustaba pasar tiempo en la palabra de Dios, y él dice, cuando oro siento esta lucha, esa bestia salvaje y pagana que está dentro de mí, y quiere dominarme. Punto número 3. Adán introdujo el dominio de la muerte sobre la humanidad, pero Cristo trajo el dominio sobre la muerte y el pecado para que la humanidad tenga comunión con Dios. Cristo nos regresa de nuevo al lugar de Dios, a poder estar en el paraíso de Dios, en el reino de Dios, en los cielos. Cristo lo logra. Lo que ningún hombre y ninguna mujer lo ha podido hacer, Cristo lo hace. Ahora es solamente por gracia que yo tengo entrada, que yo tengo acceso al lugar santo de Dios. Donde antes solo estaban Adán y Eva. como un reino de sacerdotes en el Génesis. Ahora todo hombre y toda mujer cristiana que cree en Jesucristo, que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, tiene amplia entrada a la presencia de su Señor, de Dios, por medio de Jesucristo. Eso es lo que hizo Cristo. Ahora Cristo, desde que resucitó y se levantó de la tumba por el glorioso poder de Dios, Él le dice al pecado: yo fui el recipiente del pecado. Le dice a la muerte: tuve que morir por cargar con el pecado, pero aquí estoy, vivo, dando vida a todos los que crean en mí. Solo tienen que confiar que yo soy su Señor y Salvador y van a ir al paraíso de Dios para siempre, donde ya no habrá lágrima, tristeza, llanto, dolor, ya no va a haber nada. Solo gozo en la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a terminar con Primera de Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. Es decir, Dios hizo el hombre de barro, sopló, vive, y vivió, fue alma viviente. El primer hombre, el último Adán, Cristo, espíritu que da vida, espíritu vivificante. Ahora este postrer Adán, el segundo Adán, dice: vive, 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 porque yo vencí la muerte. Y es gratis. Lo más valioso que vas a tener en este mundo es gratis. ¡Wow! Podrás comprar un edificio entero. Podrás comprar una bóveda llena de dinero. Y te costó mucho. O te costó corrupción. Pero la salvación es gratis. Solo tienes que creer que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Porque así lo dijo Dios. Está muy difícil de creer. Así dice el Señor: todo aquel hombre, toda aquella mujer que crea que Jesucristo es su Señor y Salvador tendrá vida eterna. Así dice el Señor. No nosotros. Dios en su palabra lo dijo para ti. Para ti y para mí. Para terminar, iglesia. En Adán fuiste debidamente representado, lo quieras o no, pero en Cristo eres amorosamente presentado ante el Padre. Él llega y dice: estos son míos, Señor. Padre mío, estos son míos. Aquí vengo. Y Él extiende una sonrisa gloriosa a los escogidos del Padre. Sí, son míos, dice. Porque mi hijo murió por ellos, dice. Y los amo eternamente. Jeremías: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Cristo te presenta ante Dios. Por lo tanto, esta es la aplicación. Asegúrate de representar con gratitud y fidelidad a Dios ante tus semejantes. Y también asegúrate de presentar a tus semejantes ante Dios para pedir por ellos perdón, para pedir por ellos gracia, misericordia. Señor, dales fe, que crean que tú eres el único Salvador, que dejen de pensar que por sus propios medios, por sus esfuerzos dentro de la iglesia o dentro de la iglesia donde estén, se van a salvar. Es solo por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, dales fe. A mis amigos, a mis familiares, dales fe. Los quiero ver en la vida eterna. Los quiero ver en la vida eterna para siempre. Oremos. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque Adán nos representó y lo hizo igual que lo haríamos nosotros. Mal. Mal, rotundamente mal. Le diste poder y codició gloria, Señor. No se dio cuenta que ya estaba cubierto de gloria, Señor. Ahora tú nos ofreces vida por medio de tu Hijo Jesucristo para cubrirnos de gloria y darnos, a pesar de que muramos, darnos un cuerpo inmortal. Por mucho que nos consuma la tierra, sé que nuestros huesos, miles de años, nos despedacen fieras, aún así, con tu poder glorioso que levantó a Cristo de los muertos, unirás nuestro cuerpo y nos darás un cuerpo nuevo y glorioso para que podamos verte cara a cara. Ya no como aquí en la tierra que te vemos por medio de Jesucristo, sino directamente el ser supremo que está en el trono de los cielos. Porque sabemos que el Hijo del Hombre se puso entre medio de nosotros, Cristo, para llevarnos ante Dios el Padre y poder ver todo lo que hay en el paraíso de Dios, en el Edén de Dios para siempre. Ayúdanos a representarte bien ante los demás, Señor, y a presentar a los demás ante ti, rogando por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.